Duna. Sonidos de tu mundo.
Son las 7 de la mañana en punto. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días. Le damos la más cordial de las bienvenidas a esta edición de Duna en Punto que hacemos en jornada de día martes 28 de marzo del presente año desde la ciudad de Santiago, la capital del país. Les saludamos, las saludamos a quienes nos escuchan en la capital, también en San Valparaíso en el 104.1, en la ciudad de Concepción en el 90.1 y en Puerto Montt 99.7. www.duna.cl, nuestra dirección en internet, también nos puede escuchar y ver a través de nuestro streaming, y están todas las plataformas a su servicio para que pueda informarse y conocer los detalles de esta agenda informativa que agarra vuelo, sobre todo en materia de seguridad durante esta semana. Era distrital, pero los parlamentarios, tanto diputados como senadores, vuelven al trabajo para legislar en materia de seguridad a raíz de la muerte de la sargento Rita Olivares ocurrido en Quilpué. Hoy son los funerales, hoy es el adiós a esta funcionaria, a esta mártir de Carabineros, y va a trabajarse en el Congreso martes, miércoles y jueves para tratar de sacar al menos 7 proyectos de ley a los cuales se les puso suburgencia que tienen que ver con materia de seguridad. Hablamos de eso, hablamos también de las determinaciones que se han adoptado desde el gobierno para agilizar este tipo de proyectos de ley, también de la reunión del alcalde de la Florida, Rodolfo Carter, con el fiscal nacional Ángel Valencia, después de haber tenido algún entrevero hace un par de semanas. Bueno, se limaron las perezas el día de ayer y se ha comprometido el fiscal nacional a seguir entregando información a las municipalidades respecto, por ejemplo, a la ubicación de algunas casas que estén en investigación producto del narcotráfico. Hay otro tiroteo en Estados Unidos, en una escuela en Nashville, en esta oportunidad que deja 3 menores muertos y 3 adultos fallecidos, incluido también la tiradora de este asalto que ha ocurrido en Nashville, en una escuela. El presidente Joe Biden toma la palabra y vuelve a pedirle al Congreso que se tomen medidas más severas, mayores restricciones para acceder a rifles de asalto, por ejemplo, lo que pidió el mandatario norteamericano. María José Soto, ¿cómo te va? Muy buenos días. Josefina Tadracopoulos, te iba a decir, mira.
Mira, la extraña. Le mandamos un besito a la José, sí, que está cumpliendo. Está cumpliendo.
De todas maneras.
En el quinto sueño está ahora. Muy bien,
merecido. ¿Cómo va? ¿Todo bien?
Bien, todo bien, todo tranquilo.
¿Viste el partido de Chile anoche?
No lo vi. Estaba durmiendo. No estaba durmiendo, pero no lo vi. Si sí, estaba durmiéndolo, si no fue tan tarde.
Pero ganó.
Y con Alexis es como que revive la moral, ¿no? De todas maneras. O a ti ya.
No, sí, por supuesto. Sí,
no
sí.
Tienes moral
siempre
deportiva.
Siempre es lindo ganar.
Siempre es lindo ganar. Siempre de lindo. Todas maneras. Oye, hay a esta hora 11,4 grados de temperatura. Se espera para esta jornada un día agradable, la verdad, 28 grados de temperatura. Ay, en la región metropolitana. Baja un poquito la temperatura y baja también los próximos días. 28 grados para mañana miércoles, 29 grados el jueves. Hasta ahora ya no pareciera que no estamos volviendo, por lo menos los próximos 3-4 días, a estos 32, 33 grados que tuvimos el fin de semana. En Valparaíso también baja la temperatura, 20 grados la máxima, cielos nublados durante todo el día. En Concepción, donde nos escuchan en la 90.1, va a haber lluvia incluso durante la tarde, un poquito de chubasco, 18 grados la máxima. Y sabes que en el sur va a haber chubascos en varias partes, en Valdivia, durante la noche en Puerto Montt, donde nos escuchan en la 99.7, chubascos en la tarde y noche, máxima de 14 grados, Coyhai, que también chubascos durante toda la jornada, y una máxima de 9 grados.
Vamos a estar con lo Consuelo Saavedra en un rato más acá en Duna en Punto, también con nuestros infiltrados. Hoy día viene la subeditora de La Tercera, Paula Catena, a contarnos detalles de la agenda de seguridad que se toma la política en todos los bandos durante esta semana. Y también nos viene a visitar Carlos Alonso, editor de Pulso de La Tercera, quien nos trae la negociación por el salario mínimo, los acercamientos del gobierno con la CUT para acelerar la meta de los 500.000 pesos. Se suponía que esto debiera salir al final del mandato el presidente Gabriel Boric, pero algunos piden que se adelante al menos un año. En eso están las negociaciones. De esos detalles nos viene a conversar Carlos Alonso en un ratito más. 7:04 a.m. Así partimos, así arrancamos, y acá le presentamos nuestros titulares.
Luis Vicente Martínez, de 27 años, es el tercer detenido por el asesinato de la sargento Rita Olivares en Quilpué. Había sido detenido en 2016, condenado a 5 años y un día por robo con intimidación y violencia. Recibió el indulto por COVID en abril de 2020, alcanzó a cumplir 2/3 de su condena cuando fue beneficiado con la medida en el gobierno del expresidente Sebastián Piñera. Sobre este indulto otorgado por el exmandatario, la ministra del Interior, Carolina Toá, advirtió que si queremos discutir sobre los indultos y sus consecuencias, hagamos una discusión en serio, porque no aportaría nada que desde La Moneda demos la vuelta a la discusión y ahora empecemos hacia el otro lado a criticar. La Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados despachó el proyecto que fusionó la ley Naim 2.0 y la ley Retamal, que abordan la protección a carabineros y el aumento de sanciones. Este miércoles podría ser despachada al Senado, adelantó el diputado integrante de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Jorge Alessandri. El gobierno espera el avance de 7 iniciativas en materia de seguridad esta misma semana. El general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, hizo uso de su derecho a guardar silencio y no declaró ante la fiscal Jimena Chong por casos vinculados con su presunta omisión en el marco del estallido social. La fiscal aseguró que la investigación continuará su curso, pero no descartó, según señalaron los abogados de Yáñez, que en 3 meses pudiera estar en condiciones de prestar una declaración. La delegación presidencial de la región metropolitana estableció 16 zonas críticas y fijó 120 puntos de vigilancia en el marco de una nueva conmemoración del Día del Joven Combatiente, mañana miércoles 29 de marzo. Según consignó La Tercera, el plan para reforzar la vigilancia se definió luego de reuniones sostenidas con las policías y fiscales de la capital tras analizar información solicitada de cada uno de los municipios. Materia internacional, China detecta un tercer caso de la gripe aviar H3N8 en humanos. La mujer afectada, de 56 años, se contagió en la provincia de Cantón. Se desconoce por el momento su estado de salud. Y en el deporte, La Roja venció a Paraguay con Alexis Sánchez, celebró por primera vez junto a Berizzo. Con mucho esfuerzo, el equipo cosechó un agónico y peleado 3-2 en su amistoso en el Estadio Municipal y volvió a celebrar luego de un largo tiempo, además de sumar la primera victoria en la era del director técnico en la banca nacional.
7:07 a.m. Hoy día en la región de Valparaíso, en la comuna de Quilpué, se le va a dar el adiós, la despedida a la sargento Rita Olivares, asesinada el domingo recién pasado en medio de un operativo policial realizado en esa comuna. Y ayer en la tarde se conoció que un tercer sospechoso de participar en el asesinato fue detenido. Se trata de Luis Martínez, quien en el año 2020 fue beneficiado por el indulto general a raíz de la pandemia de COVID que estábamos viviendo en ese entonces como país, cuando él estaba cumpliendo 2/3 de su condena por robo con violencia e intimidación. Fue detenido Martínez en la vía pública, en el Belloto, y la fiscal jefe de Quilpué, Mónica Arancibia, decía que tiene antecedentes penales previos, pero no está en condición de prófugo. Y así se descarta que haya sido además uno de los que se fugó de la cárcel de Valparaíso en el año 2021 junto a Eduard Fuensalida, quien fue uno de los primeros detenidos por parte de la Policía de Investigaciones y también Carabineros. Eso sí, aún falta encontrar a otros 3 participantes que estuvieron en este hecho ocurrido, como decíamos, la madrugada del domingo recién pasado. El indulto a Martínez nuevamente pone sobre la mesa la figura constitucional, la potestad constitucional, y anoche habló de este tema la ministra del Interior, Carolina Toá, quien sostuvo que es necesario realizar un debate sobre los indultos, pero que este no es el momento. Decía la ministra en una entrevista con el canal 24 Horas, con TVN y también con Megavisión, que esto ha generado un debate que hay que llevarlo al más alto nivel, pero que no es el momento de tratar de discutirlo, de conversarlo, siquiera de debatirlo, en razón de lo que está pasando hoy en nuestro país. Ayer además la ministra acompañó al presidente de la República, Gabriel Boric, a reunirse con la familia de la sargento fallecida en Quilpué y luego recibió en su oficina a los presidentes de ambas cámaras del Congreso para avanzar en una agenda de seguridad, una segunda oportunidad, dicen, para sacar adelante proyectos que están durmiendo en el Congreso. La titular de Interior propuso consensuar 15 iniciativas de ley para que sean despachadas en un plazo de 90 días, José, que se suman a las 7 que se van a discutir esta semana con urgencia en la Cámara de Diputados y también en el Senado. Insistimos, esta semana era distrital, pero por un acuerdo de la mayoría de los comités parlamentarios se resuelve ir a trabajar esta semana, volver al trabajo y tratar de legislar lo más rápidamente posible estas iniciativas de ley, que todas tienen como horizonte la seguridad y proteger, por cierto, el actuar de carabineros.
Y que se centran, Rodrigo, por ejemplo, en aumentar las penas en ilícitos como secuestro, como sicariato, como tenencia ilegal de armas, delitos contra carabineros, más o menos por ahí están los temas principales de los proyectos de ley que ya están siendo votados. De hecho, ayer trabajó harto la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados en lo mismo. Aún queda un largo tramo legislativo para el total despacho en todo caso, pero todos los proyectos están en primer trámite constitucional y en promedio de discusión se ha tardado más de 100 días. Por lo tanto, la idea es avanzar en lo que tú dices, en esos 7 proyectos, 7 iniciativas que se quiere trabajar en la Cámara de Diputados, y se estima que debería contar con un amplio apoyo de las diputadas y diputados. Yo creo que en lo que sí hay consenso y se nota en la clase política es que esa va a ser la prioridad por lo menos de los próximos 15 días. Hoy día, por ejemplo, el primer proyecto que se va a discutir en la Cámara de Diputados va a ser el que busca agravar las penas del delito de secuestro, que fue una iniciativa presentada por el gobierno en diciembre del año pasado junto a otro paquete de medidas y que cuenta con un informe positivo también por parte de la Comisión de Constitución de la Cámara. Después, hoy día mismo, se vota el proyecto que busca endurecer la regulación de las armas en Chile, que aumenta la pena del delito del porte de armamento en lugares altamente concurridos. También tiene su urgencia de parte del gobierno y también se puede agilizar la tramitación y tiene harto consenso. Y en la tarde de hoy día, en la Cámara también, a las 5 de la tarde se votan dos proyectos que fueron ingresados en la administración del gobierno de Boric en diciembre, el que busca modificar el Código Penal para sancionar el delito de sicariato y además la iniciativa para tipificar el delito de extorsión y entregar más herramientas a los funcionarios de gendarmería. En paralelo, ayer, por ejemplo, la Comisión de Seguridad despachó el proyecto que fusionó la ley Naín 2.0 y la ley Retamal. Son iniciativas que buscan dar seguridad y protección a carabineros, porque por ejemplo la ley Naín y Retamal tiene la NAIM, por ejemplo, tiene como propósito restringir los beneficios carcelarios a quienes agreden a carabineros o funcionarios policiales en general. Y por otro lado, la ley Retamal contempla entregar atribuciones a policías en el contexto de la legítima defensa y aumentar las sanciones. ¿Qué decían desde la Comisión de Seguridad? Que perfectamente esto podría ser despachado al Senado a su segundo trámite el mañana miércoles. Así que en eso están.
¿Y qué busca? Que quienes atenten contra la de carabineros partan con penas que va desde el presidio perpetuo calificado en un caso, y además tiene como fin un estatuto privilegiado en cuanto a justificación del actuar de policías, que agrega a una presunción de legalidad. Y aquí es donde hay algunos reparos que han manifestado algunos parlamentarios del oficialismo respecto a lo que podría pasar. Vamos a ver cómo termina la semana, porque la voluntad está, se ha manifestado de parte de todos los parlamentarios de que hay unanimidad de que esto salga rápidamente posible. Y vamos a ver cómo se legisla respecto a este último punto que tú das a conocer. Esta fusión que se generó en la Comisión de Seguridad de la ley Naim 2.0 y la ley Retamal, a ver cómo avanza este proyecto de ley o estos proyectos de ley en el Congreso, particularmente en la Cámara de Diputados, entre hoy día y mañana, y lo que va a pasar el día jueves en el Senado. 7:13 a.m.
Escuchas Duna en Punto.
Finalmente, ayer por la tarde, el fiscal nacional Ángel Valencia y el alcalde de la Florida, Rodolfo Carter, se reunieron para zanjar la polémica generada luego de que el Ministerio Público decidiera iniciar un sumario al fiscal que envió al edil antecedentes que le permitieron llevar adelante su política de demolición de narcocasas en esa comuna. Tras la cita, habló el alcalde de la Florida, que dijo que el fiscal se comprometió a seguir entregando información a los municipios, algo que ya había manifestado el domingo recién pasado el propio Ángel Valencia, que efectivamente se iba a seguir entregando esta información a los municipios, algunos datos importantes que tenían que ver con investigación que se lleva adelante por parte de las propias alcaldes. Y según la autoridad comunal, la conversación con Valencia terminó con una reflexión del propio jefe del Ministerio Público, en la cual le habría señalado que es demasiado importante lo que estamos viviendo como para que las instituciones, digo, se estén peleando. Eso fue lo que dijo, que le había manifestado el fiscal nacional al alcalde de la Florida. Además, Carter indicó que el fiscal nacional le señaló que antes de este viernes 31 de marzo se va a disponer de un reglamento para regular justamente la entrega de información desde el Ministerio Público a los municipios. Y en ese sentido, el jefe comunal indicó que aprovechó la ocasión para aclararle al jefe del Ministerio Público que la única información que recibieron de parte de la fiscalía no era otra cosa que la ubicación de la casa, esta casa narco que fue demolida en el último operativo que encabezó el propio alcalde Carter en su comuna. Por otra parte, también el edil de la Florida afirmó que el fiscal nacional se comprometió para los próximos días de acompañarlo en una visita a la población Los Quillayes, ahí en esa comuna, como un signo concreto de que está comprometido en esta situación. Eso fue lo que manifestó ayer el alcalde luego de esta reunión, insisto, con el fiscal nacional Ángel Valencia, comprometiéndose entonces a dos cosas, la que tiene que ver con la seguir entregando información de parte del Ministerio Público a las municipalidades para sus operativos, y lo segundo que tiene que ver con esta visita que harían juntos ambos a la población Los Quillayes en la Florida, como un gesto, decía Carter, que le había manifestado el propio fiscal nacional, de estar comprometidos con la investigación que se lleva adelante y con este proceso que lleva adelante el propio alcalde de la Florida, que además, digamos, dicho sea de paso, lo están imitando otros ediles en diferentes comunas del país. Entiendo que en Calama también hubo una demolición esta semana de una casa narco que llevó adelante el alcalde de esa comuna.
¿Y sabes qué dio la vuelta al mundo ayer?
¿Qué fue?
Esta declaración del presidente Gabriel Boric diciendo que va a acompañar a Carabineros en los procedimientos policiales. Solamente dos ejemplos. El País de España dice: el presidente chileno anuncia que acompaña a Carabineros en procedimientos policiales tras la conmoción nacional por el asesinato de una sargento en Chile. Es más o menos cómo están cubriendo lo que está pasando acá y también cómo el presidente Gabriel Boric ha cambiado poco a poco su discurso. Recordemos que ayer fue a visitar, de hecho, a los familiares de esta carabinera asesinada y en La Moneda tuvo una actividad junto a la ministra del Interior, junto al subsecretario de la cartera Manuel Monsalve, donde en un punto de prensa él dice: personalmente, junto al subsecretario Monsalve, junto a la ministra del Interior Carolina Toa, estaré acompañando a Carabineros en procedimientos para que quede claro el apoyo que existe y dónde está la autoridad. Yo no sé, en realidad no se entendió si lo dijo de manera simbólica o no. El punto es que la propia ministra del Interior tuvo que aclararlo, diciendo que acá tampoco se, esto era apoyo, tampoco se iba a tomar una actitud o una acción que fuese imprudente en términos de la seguridad. El punto es que generó varias críticas.
De la seguridad del presidente, por cierto.
La seguridad del presidente, claro. El punto es que generó varias críticas de varios sectores que decían que esto es una mala copia del alcalde Carter, no es una señal acertada, es populismo. Desde la derecha, sobre todo, planteaban estos argumentos luego de esta declaración. Por ejemplo, de la UDI, Cristian Blavé, Sergio Bobadilla, calificaron el anuncio como ineficaz, oportunista, incluso indicaron que es una mala copia del alcalde. Decían que acá, más que shows mediáticos, lo que se necesita, por ejemplo, Felipe Kass, senador de Evópolis, que está de presidente de la Comisión de Seguridad del Senado, él decía que acá no se trata de show mediático, sino que desde que se aprueben leyes que tengan una certeza jurídica cuando se usan las armas de fuego, por ejemplo. Y sectores más oficialistas expresaban que, bueno, es parte de la señal que él tiene que dar en momentos en que hay sectores que piden que el gobierno o estos ministros estuvieron antes como opositores pidan perdón por haber, a juicio de muchos, impulsado la violencia de Carabineros durante el estallido social. Entonces, por otros sectores oficialistas, se destaca el apoyo tan ya explícito que está teniendo el presidente Gabriel Boric.
7:18.
Estás en Duna en Punto.
Vamos al ámbito internacional, no con buenas noticias, porque nuevamente un tiroteo en una escuela de Estados Unidos vuelve a poner en discusión el porte de armas y la seguridad en estos recintos educacionales. Ocurrió esta vez en Nashville, donde una mujer, al parecer ex alumna, armada con dos rifles de asalto y una pistola, mató a tres niños y tres adultos en esta escuela primaria cristiana. La policía dice que esta tiradora había planeado la masacre y pretendía atacar otros lugares, porque se encontró un mapa con diferentes puntos donde supuestamente ella iba a llevar adelante estos tiroteos. El ataque se dio en un recinto que alberga unos 200 estudiantes de preescolar de sexto a primaria y aproximadamente 50 empleados, y ocurre en un momento en que las comunidades de todo el país viven los estragos de una ola de violencia escolar, incluida una masacre en una escuela primaria en Texas el año pasado y un tiroteo de la semana pasada en Denver que hirió a dos empleados administrativos. Esta tragedia, la última, se desarrolló en aproximadamente 14 minutos. La policía detalla que recibió el reporte inicial del tiroteo a las 10 de la mañana con 13 minutos. Se dirigieron al lugar, comenzaron a despejar el primer piso de la escuela cuando escucharon disparos provenientes del segundo nivel. Dos policías de un equipo de 5 miembros dispararon en respuesta y mataron a esta sospechosa alrededor de las 10:27 de la mañana. Lamentando el ataque, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, repitió su llamado al Congreso para que apruebe una reforma significativa del control de armas, incluida la prohibición de las armas de asalto. Tenemos que hacer más para evitar que la violencia armada destroce a nuestras comunidades, fue lo que dijo ayer el presidente de la Casa Blanca, haciéndose eco entonces de este lamentable tiroteo ocurrido nuevamente en una escuela en los Estados Unidos, esta vez en Nashville. 7:20.
En Duna en Punto, le tomamos el pulso a la economía.
Y en esta jornada se cotiza la UF en 35.578,93 pesos, mientras que el dólar a la baja 805,60, el euro también a la baja 870,38, el cobre 4,08 dólares la libra al alza.
Aprovechamos de mirar lo que trae la prensa económica esta jornada de día martes, que trae pulso: ofertas de empleo caen a su menor nivel desde septiembre del 2020. Y en otros titulares también destaca: Suprema sorprende y autoriza la venta de colmena. Comprador analiza si va a seguir adelante con la operación. Miremos también lo que trae el Diario Financiero: infracciones ambientales y dicho sobre el gobierno, lo que revelan los correos al interior de Australis. Parte de lo que traen titulares la prensa económica este martes 28.
Y escuchamos a Lenny Kravitz porque está trabajando en un nuevo álbum que él define como especialmente optimista. La estrella de 58 años planea hacer una gira en 2024 y reveló que está en las etapas finales de mezclar su primer disco de 2018 con uno nuevo. El rockero describe su nueva música como optimista e insiste en que ha querido hacerlo desde que era un adolescente. En una entrevista explicó: este es un álbum único que no pude hacer en mi adolescencia antes de que saliera. Lenny ha estado haciendo varios cameos en películas y programas también de televisión en los últimos años, pero actualmente también está en el proceso de leer guiones mientras busca su próximo papel en la pantalla grande.
Mira tú, con la música del norteamericano de 58 años, nos vamos a un corte comercial. La José Soto vuelve a las 8 de la mañana para actualizarnos informaciones. Y antes de la pausa, escuche bien: construir un mejor futuro está sucediendo ahora. Y son los recursos esenciales como el cobre que produce BHP en Chile los que ayudan a hacerlo posible. El futuro está aquí, está sucediendo ahora. Y en WOM te dan más red, más conexión y más gigas para que puedas conectarte, estés donde estés y a un precio justo, porque son la red 5G más grande del país y no van a parar. WOM, nadie te da más. Con la música de Kravitz nos vamos a la pausa, ya volvemos con más acá, a Duna en Punto.
En Sofofa partimos con historias del salitre y hoy estamos con historias de energías limpias. Pasamos terremotos, crisis nacionales y globales, haciendo de la adversidad una oportunidad. Nos digitalizamos, nos conectamos, exportamos y transportamos. Y en estos momentos que parecen inciertos, celebramos 140 años y celebramos las historias de empresas y miles de chilenos que trabajan por convertir Chile en un país de oportunidades. Sofofa, junto a sus empresas, 140 años trabajando el Chile que viene.
¡Felicidades! Puedes escoger el premio que quieras.
¡Ay, quiero ese! No, ese. No, mejor el de al lado. ¡Ay, no sé cuál elegir!
A veces no importa si le sigues dando vueltas, pero a la hora de invertir es mejor Scotia Fondos, que cuenta con toda la solidez y respaldo internacional que tiene Scotia, donde puedes invertir de manera fácil a través de la app o web y un grupo de coaches expertos te guiará según tu perfil de riesgo y objetivos. Toma la mejor decisión. Invierte en Scotia. Infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos establecidas en sus reglamentos internos y scotiabankchile.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en cmfchile.cl, marca registrada de Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia.
Lo que le sobraba en talento y buenas canciones Big Star no lo tuvo en suerte. El grupo norteamericano, que estaba llamado a convertirse en la gran sensación de su época, fue ignorado por la gran mayoría, aunque su música terminaría influenciando los actos más emblemáticos del indie que surgieron después. Esta es la historia que te contaremos hoy desde las 8:30 en un nuevo capítulo de Sintonía Crónica Debut en Duna 89.7.
Control, llegó marzo y ya estamos en modo digital con De Fontana. Inteligencia de negocios, check. Recursos humanos, check. Integración a bancos e e-commerce, check. Contabilidad y finanzas, check. Abastecimiento, check. Todo bajo control y eficiente. Mi empresa está lista para despegar.
Prepárate para un año desafiante y despega la eficiencia con Sapiens de De Fontana, el ERP para medianas y grandes empresas que te conecta con todo. Asegura tu cambio a De Fontana ERP con nuestro nuevo migrador automático ahora en defontana.com.
Proteger lo que más quieres es lo que nos hizo llegar a Chile, porque tenemos un compromiso con más de 100.000 familias a lo largo del país. Y seguiremos de norte a sur entregando tranquilidad a cada uno de esos hogares y negocios que confían en nosotros. Porque cuando tú activas Verisur, nosotros activamos tu tranquilidad.
7 de la mañana con 25 minutos, seguimos acá en la 89.7 haciendo Duna en Punto. Contrarreloj, de manera urgente, de manera rápida, se quiere trabajar en el Congreso para sacar adelante esta misma semana proyectos de ley en materia de seguridad, acuerdo entre el oficialismo y la oposición que deberá plasmarse dentro de estos días. Lo queremos conversar esto con el senador de Evópolis, Felipe Kast, además presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara Alta. Senador Kast, ¿cómo está usted? Muy buenos días, muchas gracias por atender la llamada a Radio Duna.
Muy buenos días, Rodrigo, ¿cómo está usted?
Bien, pues, ¿y usted?
Muy bien, muy bien.
Con ganas de sacar esto adelante. Se supone, senador, que martes y miércoles trabaja la Cámara, jueves le toca el turno al Senado para votar y despachar varios proyectos de ley que buscan enfrentar la delincuencia, hacerse cargo de la seguridad en nuestro país. Acá, senador, ¿no debieran haber dos visiones, no debieran haber dos puntos de vista diferentes? ¿Debiera aprobarse esto de manera unánime, al menos esta semana, estos proyectos de ley?
A lo primero, decir que yo creo que hay una oportunidad. Es bien lamentable que esto ocurra después de la muerte de una carabinera, como el caso de Rita. Pero creo que es muy importante aprovechar esta oportunidad. Hace 2 años se rechazó el proyecto El Robo de Madera. Hoy día se celebra como una gran iniciativa por el mismo Monsalve. Antes se rechazaban los estados de emergencia. Ahora ya llevamos 20 estados de emergencia. Y ahora toca avanzar en proyectos tan emblemáticos como, primero, defender a las policías, que puedan disparar, hacer uso de sus armas de fuego sin temor a que después les caiga un ejército de abogados encima y que sean dados de baja, y que después, incluso cuando son, después se demuestra que son inocentes, muchas veces como un año después, ya le echaron a perder la carrera a la propia policía. Lo mismo con los casos de muchas veces que tenemos delincuentes que son detenidos por carabineros 30 veces, 60 veces, y siguen libres. Entonces hay un proyecto de ley que define la puerta giratoria, que yo soy autor junto con Jimena Rincón, espero que también lo podamos aprobar, y también está el tema de las usurpaciones, que para la Araucanía es fundamental, porque claramente, al igual que el robo de madera, es la otra gran ley que nos permitiría en la Araucanía volver a vivir en paz. Así que ayer me reuní con la ministra Toá en la tarde, sí. Veo muy buena disposición en ella. Yo creo que ya venía con un ímpetu muy positivo hasta que el presidente Boric se le ocurrió la estupidez de los indultos y le tiró por tierra buena parte del trabajo que venía haciendo la ministra Toá, y que yo espero que lo podamos recuperar, y que podamos avanzar, y que este año, yo asumí la presidencia de la Comisión de Seguridad hace 3 días atrás, espero que este año podamos marcar un punto de inflexión.
Sería una buena señal, senador, a propósito de lo que usted dice, el buen ánimo que viene el gobierno, la disposición, parece que están mostrando los partidos oficialistas, de que esto se aprobara de manera unánime.
Yo espero que sí, espero que sí. Hay algunos ámbitos donde todavía hay diferencias, donde, por ejemplo, el tema de que las policías puedan ocupar sus armas de fuego, obviamente que en la izquierda genera algunos resquemores. Vamos a ver si están los votos o no para la ley Retamal, para la ley Naim, y para el Estatuto de Protección de las Policías. Pero en general veo buen ánimo, y por lo menos en el Senado hoy día incluso me atrevería a decir que ya tenemos los votos, porque somos, como estamos empatados en el Senado y tenemos un par de votos adicionales de la izquierda, creo que hoy día ya están los votos para poder avanzar.
A propósito de lo mismo, ¿cómo se va a dar la discusión tanto en la Cámara como en el Senado, y particularmente en su comisión también, senador Kast? ¿Cuánto margen de mejora, de perfeccionamiento, por ejemplo, tienen esas iniciativas que se van a discutir esta semana? Básicamente quiero preguntarle si se pueden, por ejemplo, endurecer, por ejemplo, sanciones que están llevadas a cabo en alguno de estos proyectos de ley, o agregarle más sanciones, más endurecimiento, por ejemplo, algunas sanciones que puedan tener estos proyectos.
Yo creo que hoy día estos proyectos, Ayer me preguntaban si es que estábamos improvisando y yo les decía que no, que estos proyectos ya tienen mucho tiempo.
Pero lo que pasa es que no tenían urgencia, ¿no?
No tenían urgencia y muchas veces los presidentes de las comisiones no avanzaban. Y esa es la verdad, el proyecto de usurpaciones se habían comprometido conmigo en marzo del año pasado, tenerlo despachado. Fue un acuerdo comité y simplemente no se hizo caso. Entonces, yo lo que diría, más que endurecer los proyectos hay que aprobarlos y hacer que las leyes funcionen. Porque como bien decía el general Yañez, los policías quieren tener certeza. O sea, ayer cuando Boric dice, el presidente Boric dice, mire, yo estoy disponible para ir a hacer recorridos con carabineros, yo le dije, mire, los carabineros no quieren que el presidente los acompañe con recorridos, quieren que tengan leyes que les den certeza de que cuando disparan no les va a pasar nada. Otra ley que queremos sacar adelante es la ley de los 7 metros. ¿Qué significa la ley de los 7 metros? Que si el carabinero le dice a un delincuente o a alguien que está controlando, fiscalizando, señor, no se me acerque, y esa persona se le acerca y a menos de 7 metros y viene con un arma blanca o cualquier otro elemento para agredirlo, el carabinero tenga derecho a usar su arma. Eso ocurre en Estados Unidos, eso ocurre en varias partes, en Chile hoy día eso no funciona.
Y a propósito de eso, déjeme entrar a... porque ayer en la Comisión de Seguridad de la Cámara se fusionó la ley Naim 2.0 con la ley Retamal, que entiendo, ahí hay algunos reparos del oficialismo, ¿no?
Sí, y eso es lo que le decía, porque la ley Retamal lo que permite es que las policías hagan uso sus armas de fuego con certeza jurídica, sin miedo. Y ahí y lo que teníamos susto, y por eso se fusionó, es que como la ley Retamal no estaba con segundo informe, sino que un primer informe, este es un tema técnico, pero para que me entiendan los que nos escuchan, cualquier persona de izquierda podría haber pedido una segunda discusión esta semana. Y si pedían segunda discusión, tenía que volver a la comisión y ahí podía demorarse otro mes más. Entonces, para que eso no ocurriera, como la ley Naim ya venía con segundo informe, se fusionaron y de esa forma no pueden pedir segunda discusión.
Esto no pueden dilatarlo, básicamente. Sí. ¿No? Perfecto, ya. Lo que hace que esto se pueda discutir durante y aprobar esta misma semana, ¿no? Eso es lo que me quiere decir.
Efectivamente, y nosotros, la comisión mía del Senado, yo sí te digo, vamos a trabajar hoy día, vamos a trabajar mañana, y el jueves, y todas las leyes que vayan saliendo de la Cámara de Diputados, yo las quiero poner en discusión de inmediato en la Comisión de Seguridad, para que ojalá este jueves, que citamos al Senado, podamos votar esas leyes que vayan saliendo de la Cámara.
Estamos conversando con el senador Felipe Kast, miembro de la Comisión de Seguridad también de la Cámara Alta. Senador, usted lo decía hace poco rato, esta es como una segunda oportunidad que se tiene en materia de avanzar en proyectos de seguridad. La primera, ¿cómo podríamos decir? Con un lomo de toro que significó los indultos. Lo que quiero preguntarle es que ayer además se conoció que el tercer detenido de haber participado en la muerte de la sargento Rita Olivares también gozó de un indulto general, en este caso por COVID, el año 2020. ¿Es momento, es válido abrir nuevamente el debate por los indultos?
Yo creo que es criminal los indultos, si no tiene sentido. Tenemos que tener indultos solamente para casos humanitarios donde haya alguien con una enfermedad grave. Pero no puede ser esta cosa, si la justicia por algo hace su pega. Entonces, yo de hecho ingresé un proyecto de ley justamente para terminar con esta figura. Y espero que eso también sea parte de la discusión de la nueva constitución.
Sí. ¿Hay una oportunidad, ve usted una oportunidad en eso?
Por supuesto. Si no se entiende que el presidente Boric, en vez de apoyar a carabineros, haya indultado a quienes con mucha dificultad fueron detenidos, investigados y condenados por la justicia. Que además sabemos que son la minoría de los casos donde de aquellos que quemaron Chile, porque la gran mayoría de los que quemaron Chile están libres. Entonces los pocos que pillaron, que fueron investigados, con todo lo que significa el costo del Estado de hacerlo, si el presidente después lo indulte por su promesa de campaña, es simplemente una bofetada en la cara a miles de chilenos. Y que después se pongan a ponerle el palito en la rueda de la bicicleta al alcalde Carter, porque quiere demoler las casas de los narcos, también me parece inaceptable. En lugar de sumar, muchas veces se transforma en un gallito político y eso no puede ocurrir. Necesitamos avanzar. Yo por lo menos sí veo en la ministra de hoy día una disposición genuina a hacer lo mismo, aquello. Yo por lo menos voy a colaborar con lo que pueda desde la Comisión de Seguridad.
Y va en ese mismo camino las palabras del ministro de Justicia, quien confirmó que no va a haber más indultos para los detenidos por el delito en el estallido social.
Por supuesto, y eso es lo que había dicho ya la ministra Vallejo. Después nos dimos cuenta que no se había cumplido esa palabra. Pero mire, yo le insisto, yo creo que más allá de los indultos, que es una realmente algo inexplicable, no sé quién asesora al presidente Boric, no sé con quién se asesora, parece realmente infantil su conducta muchas veces, pero yo creo que por lo menos tiene varios ministros que son muy distintos a él y que son más serios. Yo creo que él hizo su carrera política denostando a la Concertación y tuvo que recurrir a la Concertación en pleno para poder gobernar. Y es una buena noticia para Chile, porque la Concertación es bastante más seria que el Frente Amplio. Entonces, cuando vemos que tenemos a un Marcel, que tenemos efectivamente a una ministra Tobá, que tenemos, imagínense, a Analía Uriarte, que era el brazo derecho de Bachelet, bueno, significa que al final parece que esa soberbia del Frente Amplio se ha ido quedando atrás, y creo que eso es una buena noticia para Chile.
A propósito de la ministra Tobá, anoche le escuchaba en una entrevista, senador Casa, a la Secretaría de Estado, y ella decía que, bueno, se vienen varias medidas adicionales en pos de Carabineros, estos proyectos de ley, que van a requerir, muchos de ellos, recursos adicionales, decía la ministra. Y por eso decía también ella, es importante la aprobación de la reforma tributaria. ¿Se tienen que mezclar estos temas?
No, yo creo que ahí tienen que tener, obviamente, pastelero a sus pasteles. Yo creo que la reforma tributaria ahí, creo que se ha cometido un error de no haber hecho un pacto como el que hizo Ignacio Briones en el medio del COVID, que fue un pacto importante que hizo con los mejores economistas de Chile, de los 12.000 millones de dólares. Yo le he dicho a Mario Marcel, ¿por qué no hace lo mismo? Y convoca a los mejores economistas y hace una reforma tributaria que sea pro crecimiento económico, que sea pro inversión, que efectivamente permita recaudar más, pero no con un mal diseño como el que tuvieron. Yo creo que fue una muy buena noticia que se rechazara la reforma tributaria que propuso el gobierno. Y ahora es una oportunidad para él, para con mucha humildad sentar a los mejores economistas y decir, bueno, ¿por qué no hacemos un pacto tributario a 20 años plazo? Para que no ocurra que todas las veces que hay una nueva elección, aparece un nuevo político creativo, candidato presidencial, volviendo a cambiar las reglas del juego. Cuando tú cambias las reglas del juego, los inversionistas se van. Y por eso la inversión se nos ha ido a piso. Entonces, necesitamos un pacto pro crecimiento. Y, por ejemplo, si es que logramos un ingreso per cápita de tanto, está bien, se activan ciertos elementos de mayor recaudación, pero que sea condicional al crecimiento económico. No simplemente que recaudemos y matemos la gallina en los huevos de oro, porque esto no se dan cuenta. El crecimiento económico ha sido el gran motor de la destrucción de la pobreza en Chile.
¿Y usted fue
para el año 87 teníamos un 45% de los chilenos en pobreza. Y hoy día, con esa misma medición, tenemos menos del 8%. Y si usted ve los estudios de los economistas que han visto por qué se destruyó la pobreza, 85% de esa pobreza se destruyó por el crecimiento económico. Entonces, hay que entender que el crecimiento económico es probablemente la mejor herramienta de movilidad social y de destrucción de la pobreza, y por eso hay que cuidarlo mucho.
¿Y eso lo entiende el ministro de Hacienda, senador Kass? Se lo pregunto por el hecho de, o si es que usted ve el ánimo de conseguir esto que está definiéndolo usted como un gran pacto tributario.
Yo creo que él lo cree y lo entiende. El problema está que muchas veces anda con freno a mano porque él está con un presidente que es del Frente Amplio. El Frente Amplio no lo entiende. La Concertación lo entendió. Si la Concertación logró, con muy buenos ministros de Hacienda, como Andrés Velasco y otros, hacer una buena pega. Y bueno, y por lo mismo creo que es muy buena noticia que se haya rechazado la reforma tributaria. Porque ahora se abre, luego de ese portazo, se abre una oportunidad de que el ministro Marcel haga un pacto tributario, insisto, a 15 años plazo, a 20 años plazo, donde no vamos a cambiar la regla del juego. Y si todo el espectro político se compromete a aquello, en 2 años más, cuando empiecen las carreras presidenciales de nuevo, no vamos a tener a los creativos de nuevo cambiando las reglas del juego, que es lo que al final mata la economía. Si la economía necesita reglas claras, y tú puedes recaudar impuestos, por supuesto que sí, pero no puedes, en el fondo, ideas tan malas como el impuesto al patrimonio, que lo único que hacen es que la gente con alto patrimonio se quiere ir de Chile. Pero si ya está ocurriendo, muchos compadres ya están cambiando su residencia a Portugal, a otros países. Entonces, al final, hay que entender de economía de que los incentivos tienen que estar claros para que recaudemos más, para que tengamos certeza jurídica y pues, ojalá para que podamos volver a crecer como crecíamos en los años 90.
Ya, pues vamos a ver cómo avanzan todos estos temas, sobre todo los de materia de seguridad esta semana en el Congreso, particularmente ahí en la Comisión de Seguridad del Senado. Felipe Kass, senador de Bópoli, presidente de esa comisión, muchas gracias por esta conversación, que esté muy bien.
Muchas gracias, Rodrigo, que esté muy bien.
Un abrazo. 7:38, vamos a la pausa. Conecta la gestión de tu empresa con Sapiens CRP y tu área de gestión de personas con Senda. Ambas soluciones de Defontana y su ecosistema de gestión empresarial. Integra todos los procesos de tu compañía en defontana.com. Sofofa, La Sociedad de Fomento Fabril celebra 140 años de historia junto a los chilenos que trabajan por convertir a Chile en un país de oportunidades. Sofofa, junto a sus empresas, 140 años trabajando, el Chile que viene. Pausa comercial, al regreso Consuelo Saavedra y nuestros infiltrados acá en Duran Punto, Carlos Alonso, que nos viene a hablar del salario mínimo, y la Paula Catena, que nos trae detalles de la agenda de seguridad que se va a discutir esta semana en el Congreso. Pausa, ya regresamos.
En el centro y en el sur. Te damos más red, más conexión y más libertad para que te puedas conectar desde donde estés. Con la red 5G más grande del país. Y no vamos a parar. ¡Oh! Nadie te da más.
Construir un futuro mejor es una responsabilidad que compartimos todos. Mientras más países adoptan medidas para reducir las emisiones de carbono, la demanda de productos y servicios esenciales para el crecimiento económico sigue en aumento. No es fácil, pero son recursos como el cobre producido por BHP en Chile los que ayudan a hacerlo posible. El futuro está aquí. Descubre cómo en bhp.com/mundomejor.
¡Felicidades! Puedes escoger el premio que quieras.
¡Ay, quiero ese! No, ese. No, mejor el de al lado. ¡Ay, no sé cuál elegir!
A veces no importa si le sigues dando vueltas, pero a la hora de invertir es mejor Scotia Fondos, que cuenta con toda la solidez y respaldo internacional que tiene Scotia, donde puedes invertir de manera fácil a través de la app o web y un grupo de coaches expertos te guiará según tu perfil de riesgo y objetivos. Toma la mejor decisión. Invierte en Scotia. Infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos establecidas en sus reglamentos internos y scotiabankchile.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl. Marca registrada de Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia.
Proteger lo que más quieres es lo que nos hizo llegar a Chile. Porque tenemos un compromiso con más de 100.000 familias a lo largo del país. Y seguiremos de norte a sur, entregando tranquilidad a cada uno de esos hogares y negocios que confían en nosotros. Porque cuando tú activas Verisur, nosotros activamos tu tranquilidad.
A mi edad, cualquier examen siempre da un poco de nervios. No sabes cómo serán las noticias, si tendrás un diagnóstico certero o tendrás que repetirlo unas cuantas veces más.
Por eso, donde te realizas tus exámenes, no da lo mismo. Somos la unidad de toma de muestras UC, el laboratorio más completo de Chile, con más de 900 tipos de exámenes y más de 40 unidades de tomas de muestra a lo largo del país. Agenda tu examen en ucristus.cl o llamando al 22-676-7000. Somos UCristus, somos la Católica.
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
Cuando faltan 18 minutos para las 8 de la mañana, saludamos a Consuelo Saavedra de inmediato. Hola, Consuelo, ¿cómo te va? Muy buenos días.
Hola, ¿cómo están? Muy buenos días.
¿Todo Rodrigo, bien por infiltrados acá? De hoy. No, infiltrados de hoy. Paula Catena, Carlos Alonso, acá en el estudio. ¿Cómo les va?
Hola, muchachos, buenos días.
Buenos días.
Muy bien, gracias. Gracias.
Buen martes para ambos. ¿Qué semana esta?
Sí, o sea, iba a ser una semana distrital, ese era...
Iba a ser distrital, es cierto.
Ese era la...
Partiendo así, por ¿no? eso.
Sí, partiendo por eso, iba a ser una semana en donde se supone que los parlamentarios iban a estar en sus regiones, pero el escenario cambió el día domingo con el asesinato de la sargento segundo, Rita Olivares, que esto volcó la agenda completa no solo del gobierno, sino también de la clase política en su conjunto. Finalmente a buscar esta agenda de seguridad express, porque eso es lo que se está intentando hacer en este contexto donde nuevamente al gobierno del presidente Gabriel Boric se le abre este flanco de seguridad, un flanco que no ha sido fácil de administrar, reconocen en el mismo oficialismo, debido a que no es solo este tema de la relación del gobierno con la institución de carabineros, sino también hemos visto en este ya año de gobierno que han sido también otras materias, por ejemplo, cómo se ha administrado el tema de la seguridad en la región de la Araucanía, el tema del uso de los estados de excepción, y ahora, bueno, esto que vuelve a reflotar de alguna forma este pasado del gobierno, las antiguas declaraciones del mandatario en su época de diputado y también de algunas otras autoridades de gobierno respecto de cómo se referían antiguamente a la institución. ya los duros cuestionamientos que tenían versus ahora que hemos visto, sobre todo luego del episodio del domingo, este cambio de tono y estas como refuerzos de señales en favor de la institución. Ayer vimos esto de manera mucho más clara y más evidente con el presidente Boric desde que llegó, desde que fue a Quilpué a acompañar a la familia, posteriormente al llegar a Palacio a entregarle un mensaje que tenía pensado con antelación a la guardia de Palacio, dando de alguna forma el pésame, y luego también reforzando en un discurso que Carabineros no está solo, que cuenta con el respaldo de este gobierno y que ellos tienen el respaldo a la hora de que se tengan que defender.
Incluso, Paula Catena, y en ese de puntuar un segundito, por una parte lo que más llamó la atención del discurso del presidente es esta, no sé, dar a conocer que tanto él como la ministra Toá y como el subsecretario Monsalve van a participar en acciones de Carabineros de manera que la señal sea unívoca, y ahí salió inmediatamente la ministra del Interior a matizar un poquitito.
Claro.
Bueno, ahí es cuando. Lo que él planteaba. Por una parte, desarrollar eso, pero también sobre los cambios de opinión, cómo fue recibido lo que dijo, que fue la más explícita, creo yo, la ministra Camila Vallejo, donde dijo por qué era el cambio de opinión, que el Parlamento era distinto, que el país era distinto y que ellos ahora eran gobierno.
Bueno, partiendo por lo primero, que respecto a esta declaración, que fue un poco la que más generó ruido en este contexto de entrega de señales, que el presidente Boric dijo, bueno, vamos a acompañar incluso a las policías en estos operativos policiales. Y ahí justamente, ahí es cuando se genera cierta incomodidad, según reconocen personeros del oficialismo, porque ahí es cuando se excede un poco quizás el presidente, y se recuerda un poco esta frase, ¿se acuerdan cuando dijo que van a actuar como perros contra la delincuencia? Como claro, en esta línea de dar señales, se excede, según reconocen el oficialismo, porque finalmente eso después aclaraban los equipos de gobierno y después también la misma ministra Toá, bueno, no va a ser tan así, ojo, esto es, no hay ningún procedimiento que esté contemplado que vaya ahí o estar en terreno en algún operativo, sino más bien puede acompañar, por ejemplo, a inauguraciones de ciertas actividades, como un poco lo tradicional, pero no es que el presidente se vaya a poner un casco y va a ir a estar en terreno en operativos, o sea, esa es como la aclaración, el marco de que hacían, sino que se van a seguir dando señales, pero no necesariamente que se va a ir a exponer, y estas medidas que son más bien
presidente Piñera
creen algunos comunicacionales.
El presidente Piñera participaba como en lanzamientos de operativos nocturnos, pero eran para capturar a personas que tenían órdenes de detención pendiente.
Claro,
a mediados del 2018.
Que se realizaban bien temprano en la mañana, ¿te acuerdas?
Sí. Claro.
No sé si era de noche o era de mañana, pero me acuerdo que era oscuro.
Sí,
pero era como inauguraciones de ciertas cosas, lanzamiento de ciertas cosas, pero no estaba arriba de un carro policial, por ejemplo, patrulla, o al menos claro. Eso. Lo que sí, por ejemplo, el ex ministro del Interior, Andrés Chadwick, acompañó en alguna oportunidad, o Uvilla acompañó en alguna oportunidad a Carabineros, no sé si en terreno particular, pero sí me acuerdo que en ciertos operativos más bien generales para entregar información, o ahí participaron, ¿no? Hacían estos sobrevuelos, ¿se acuerdan? Por Santiago con funcionarios policiales, que era... Eso era como el acompañamiento que hacían, pero no así de exponerse o al menos de lo que recuerdo de la cobertura. Sería poco usual, y además que se expondría en este caso si lo hiciera a la figura presidencial, y necesariamente si estuviera, por ejemplo, en un operativo, creo yo, en terreno. O sea, y eso es lo que dicen algunos, que quizás por eso fue inadecuado también las palabras del presidente Boric en esta ocasión. Y bueno, eso por un lado, respecto de las señales del presidente, y bueno, también estuvieron las declaraciones de la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, que hace esta distinción respecto de un poco diciendo, júzguenos por lo que estamos haciendo ahora como administración y no por lo que hicimos en el pasado, en nuestra época de parlamentarios, ya que, y ahí enumera el listado un poco de que en esta administración se ha entregado más herramientas a Carabineros, que una cosa es ser gobierno y otra cosa era lo que era el Parlamento, y un contexto completamente distinto. palabras que, bueno, que si bien es lo que les corresponde decir en este momento en que son gobierno, porque otra cosa, bueno, ya ha quedado claro que es con guitarra y es algo que ha un discurso que ha incorporado esta propia administración, es difícil, y así lo reconocen en el oficialismo, sacarse un poco esa carga de las declaraciones antiguas, y por lo mismo ha sido tan complejo también
cruza administrar. Muchos temas, claro, cruza este tema que tiene que ver con la seguridad, con carabineros, cruza el tema de los retiros, cruza el tema de la reforma tributaria, o sea...
No, y solo en seguridad, hablando solo, si nos, nos quedamos solo en seguridad, solo los discursos de seguridad, es muy complejo porque no solo es el tema del cuestionamiento que había con carabineros cuando hablaban de refundar la institución, y ahora hablan de solo darle apoyo, modernizarla, o sea, no solo en eso, sino también lo que les decía al principio de las Fuerzas Armadas en la Araucanía, de ese despliegue y de utilizar medidas que antes no estaban dispuestos a hacer, o sea, avanzar en una agenda de gobierno. Y ahora voy a lo segundo, que es esta agenda de seguridad que están negociando la Moneda a través de la ministra del Interior con el Congreso, que es parte de lo que se va a empezar a tramitar. O sea, la idea es acordar 15 proyectos en total. Esta semana se van a empezar a tramitar 7. Sí. Y entre ellos hay dos medidas que son quizás las más polémicas y las que más difícil de administrar, que va a tener que ver el gobierno, que tiene que ver con esta ley Naín y ley Retamal.
Fusionada ayer en la Comisión de Seguridad.
Claro, esta última es la que entrega más herramientas respecto de la legítima defensa privilegiada de carabineros, así se llama, que es para que puedan usar sus armas y sin ser de alguna forma cuestionados posteriormente. O sea, da más herramientas para eso, y ahí es donde hay una complicación adicional en el oficialismo, porque dicen, ojo, hay que ver que esto quede bien y que no haya un exceso quizás en el uso de esta facultad, y ahí es donde va a tener que administrar el gobierno. Y la idea, hasta al menos ahora, y lo que se pidió ayer en el Comité Político Ampliado que se desarrolló durante la tarde, es que se presenten indicaciones, que se pueda regular bien eso, para que después transmiten, no haya de qué arrepentirse. Y hay que ver cuánto va a lograr alinear el gobierno también para avanzar en medidas que le entregue más facultades a carabineros, que hemos visto, no digo que por votaciones antiguas, han sido más resistidas, sobre todo por la coalición base del presidente, que es Apruebo Dignidad. Entonces hay que ver cómo avanza también el discurso de esa coalición respecto del socialismo democrático, que quizás para ellos es más fácil plantearse desde esta mirada, desde la agenda de seguridad. Pero, y ahí es donde también van a surgir, yo creo, estas dos almas que hemos visto en otros aspectos en estas dos coaliciones de gobierno. Entonces todavía faltan varias aristas que ver. Hoy empieza la tramitación de esos proyectos y en la Cámara, discusión hoy y mañana, y el día jueves se espera que empiece en el Senado.
Decía Felipe Kass que estarían los votos en el Senado para la mayoría de estos proyectos de ley. Quizás lo más complejo puede estar en la Cámara de Diputados, donde hay algunos reparos, particularmente lo que tú decías de la ley Retamal en este caso. Así que vamos a ver qué es lo que pasa esta semana, entonces, con esta agenda legislativa en materia de seguridad que se va a tramitar de manera rápida en el Congreso. Don Carlos Alonso, ¿hablemos de sueldo mínimo?
Así es, porque hoy comienza a las 14 horas una negociación que, si bien es bastante intensa, es acotada, porque los plazos para negociar es principalmente abril, considerando que el nuevo salario mínimo tiene que estar rigiendo ya el primero de mayo. Entonces ya hay por lo menos un límite, ¿no es cierto?, para negociar. Hoy a las 14 horas, ¿no es cierto?, comienza la negociación, y si bien la CUT ya había adelantado la semana pasada que ellos querían adelantar la meta de lograr los 500.000, al menos un año antes de lo que del original, que recordemos que el gobierno propuso al término del gobierno llegar a los 500.000, que esto era 2026, principio o fines del 2025. Hoy la CUT va a llegar a esa instancia de negociación con una propuesta concreta, que es adelantar este monto, idealmente para este año o bien para mayo del próximo año. Esa va a ser como su propuesta inicial con la que quieren iniciar esta conversación.
Estamos en 410.000, ¿verdad?
Sí, 410.000. Y si bien
ellos... un universo aproximado de 800 y tantas mil personas que reciben el mínimo en Chile.
Sí, son aproximadamente 850 mil personas. Sí, esto ellos dicen que, bueno, es para recuperar el poder adquisitivo producto de la inflación perdida, pero también lo que plantean ellos es que el objetivo final del salario mínimo es que una persona con ese ingreso esté fuera de la línea de la pobreza, o sea, mayor de la línea de la pobreza. Y hoy la línea de la pobreza para un hogar de cuatro personas son 577 mil pesos. Entonces, por eso quieren un poco adelantar esta llegada. Si bien ellos tienen más o menos lo que comentan, por lo menos en privado, que es bien poco probable, ¿no es cierto?, que se pueda acelerar tanto este monto, sí, esto es una es como forzar un poco para que se adelante la llegada. Para ellos, una meta bastante o un objetivo positivo y posible es que esto se logre el próximo año. Llegar a los 500.000 hacia fines del próximo año.
Pero diciembre del 2024.
Claro.
O inicios del 2025.
Diciembre del 2024. Ya. Con eso ya estarían adelantando, ¿no es cierto?, bastante esta meta, y así, hacia el final del periodo del presidente, lograr acercarse a los 577 mil pesos, que es hoy la línea de la pobreza para un hogar de cuatro personas. Eso es por el lado de la CUT. Por el lado del gobierno, si bien la ministra del Trabajo, ¿no es cierto?, se mostró abierta a esta solicitud, no han entregado cifras, obviamente, pero al interior del gobierno un poco lo que se plantea o lo que se ha conversado es que es posible adelantarlo, pero en ningún caso dicen para este año. Pero sí es posible dejarlo condicionado por distintas variables para que vaya como subiendo automáticamente. Ellos también creen que para el próximo año...
¿Con gatilladores de crecimiento del país?
Claro.
Esa sería la propuesta porque... Porque claro, está la inflación, por una parte, lo que obviamente afecta mucho más a las familias que reciben el sueldo mínimo, ¿verdad? A las personas en una peor situación socioeconómica, pero también afecta a las pymes, que son principalmente las que entregan este salario, ¿verdad? El salario mínimo. Y por otra parte, esas familias son las que en general reciben mayores subsidios por parte del Estado.
Claro, sí. Lo que plantean, o por lo menos lo que van a explorar en esta negociación es que este año, por ejemplo, lo que se ha conversado es que pueda subir ahora entre 30.000 y 40.000 pesos y dejarlo condicionado hacia fines de año dependiendo del crecimiento económico, porque recordemos que este año todavía las expectativas son de caída de la economía. En el caso, por ejemplo, que llegara a crecer la actividad este año, podría eventualmente hacer un gatillante automático para que hacia fines de año...
Sería otro escenario.
Claro, podría subir nuevamente el salario mínimo. Eso por un lado, el gobierno está abierto a explorar esa fórmula y que se pueda adelantar hacia el 2024 la llegada a los 500 mil pesos. Y por la otra consulta, por el lado de las pymes, claro, lo que también plantea el gobierno y plantea también la CUT es que se tiene que mantener este subsidio que el gobierno ya entregó para las pymes para que le entrega como una diferencia para poder
para costearlo.
Costear el salario mínimo. Eso se debería mantener, eso está también siendo analizado principalmente por el Ministerio de Economía, que también va a estar por ese lado de la discusión, van a estar ellos presentes, porque claro, y quizás la fórmula que se va a explorar también es mantener un poco lo que hay, que era a las microempresas un subsidio mayor que a las medianas empresas, que fue gradual en cuanto al monto. Es un poco el escenario que hay.
Que también, y quizás también un subsidio que esté asociado al costo de la inflación, porque si tú haces, no sé, 30 mil pesos, ni siquiera llega a un 10% de reajuste.
Claro, sí. Claro, pero las perspectivas de inflación, lo que ve el gobierno es que ya va a comenzar a bajar y este año debería terminar en torno a 5%. Entonces, si sube, por ejemplo, el reajuste en 40 mil pesos, sería un alza de 7,5%, lo que ya estaría cubriendo un poco la inflación. Sería. Entonces, es un poco el
panorama. Claro, es la inflación en general, pero no necesariamente la inflación, no sé, la inflación de alimentos o la inflación de mediciones que están más asociadas a los principales costos de las familias que tienen menos dinero.
Claro, sí, claro, la inflación de los alimentos está mucho más alta. Pero claro, pero ahí el gobierno lo que plantea es que va a estar este bolsillo electrónico familiar, que es un poco la continuidad de lo que del subsidio actual que se entrega por el alza de la canasta básica familiar. Entonces ellos dicen que con eso está cubierto un poco el lado inflacionario que afecta más a las familias que reciben el salario mínimo. Claro. Y eso se va, obviamente va a continuar, ya que está, ya fue aprobado por el Senado, ¿no es cierto?, recientemente, y que tiene que pasar a la Cámara de Diputados.
¿A qué es la reunión? A las 14.
A las 14 horas. Parte de la negociación, así que vamos a estar ahí, quizá este mes, atento a este debate.
Ya pues. Pendiente entonces de lo que significa esta conversación. Don Carlos Alonso, Paula Catena.
Yo solo quería agregar algo.
Pero por favor.
Que 2018 efectivamente Consuelo tenía razón. Hubo un operativo policial del expresidente Sebastián Piñera en La Pintana. Me soplaba la Consuelo por interno y efectivamente fue así. Así que para aclarar, porque
nada
yo no me
que
acordaba.
Google, nada que Google no puede
encontrar. No me acordaba de ese episodio. Justamente fue también tras el asesinato de un carabinero que hizo ese despliegue.
Yo estaba buscando una de Delgado que
parecía. Mira, no sabía, fue después del asesinato de un carabinero, mira,
sí,
ese, ¿no?
También. Así que
no es un detalle, menor.
El despliegue fue similar.
El inicio de estos operativos de captura de personas que tenían órdenes
sí,
de detención.
Yo me acordaba más de Chadwick, de Ubilla.
Sí, pues yo, o sea, de Delgado también, me da la impresión que en algún minuto estuvo ahí Rodrigo Delgado también cuando era ministro. Bueno, como decía la Consuelo, nada que Google pueda hacer.
Pero eso.
Ya pues, que estén muy bien ambos, ¿ah? Gracias, Consuelo.
Muy buenos días.
Se vienen las noticias con la José Soto y después de eso hablemos en Ofacanduna. Quédese acá al 89.7. Buenos días.